tal? Buenas noches, bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes, este programa de política internacional que recorre el mundo buscando aquellos acontecimientos que justamente nos impactan, que están modificando nuestra vida cotidiana, aquellos también acontecimientos que salen en los grandes medios de comunicación y que muchas veces están un poquito confusos o no se sabe muy bien qué está pasando. Bueno, en realidad tenemos que decir que en este mundo tan caótico es a veces difícil definir qué es lo que está sucediendo, pero bueno, ese es nuestro trabajo, esa es nuestra intención, buscar de alguna manera el contexto, las causas, el background, todo lo que podemos ofrecerle para que las noticias de lo que está sucediendo en el mundo sea claro, sea preciso, y de paso ver si podemos proyectar hacia adelante las consecuencias que eso puede tener en nuestra vida cotidiana. Hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
Hola, Telma, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, con muchas noticias, ¿no? Por temas de Siria, de América Latina, en Argentina mismo han habido situaciones de violencia contra los docentes, así que creo que vamos a tener un programa muy, muy salpicado. Además estuvo la reunión de Trump y Xi Jinping el día viernes, no la analizamos del todo todavía y hoy vamos a tener un invitado para hablar sobre esa situación.
Sí, está muy movido el mundo, muy rápido, mucha velocidad, y bueno, justamente nuestra intención siempre es, por ese motivo, tratar de ayudar un poco a nuestros oyentes y ayudarnos a nosotros mismos, incluso para clarificar el tema. Bueno, desde ya les digo que quienes quieran comunicarse con nosotros pueden hacerlo a los teléfonos 5275-0770. También tenemos Facebook, por supuesto, Voces del Mundo, Twitter, arroba Voces Mundo o arroba r-cooperativa, porque estamos acá en Radio Cooperativa, en Buenos Aires, capital de la Argentina, pero también salimos por Sputnik. Para entrar, para ver este programa, escucharlo o cualquiera de los anteriores, pueden hacerlo a mundo.sputniknews.com. Les repito el teléfono, 5275-0770. Pueden escribirles un mail diciendo, bueno, lo que quieran, opiniones, preguntas. El mail es radio.mundo@sputniknews.com. Y como saben, estamos en nuestro mes aniversario, porque hace exactamente un año empezamos con nuestro programa Voces del Mundo. Hemos recorrido mucho, hemos incluso pasado varias elecciones, varios presidentes, y seguimos adelante tratando de, como dice nuestro lema, decir lo que otros callan.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, y la noticia más importante por las consecuencias mundiales que puede tener está vinculada con este ataque misilístico que Estados Unidos hizo la semana pasada a Siria y sigue teniendo, por supuesto, repercusión. Esta, como habíamos comentado el viernes, Néstor, tiene unas características muy especiales. En mi opinión, una de las más graves es este salteamiento que hace Estados Unidos de las leyes internacionales, porque las reglas desde todo el siglo XX es que un país puede atacar a otro solo en caso de ser agredido, y Siria nunca agredió a Estados Unidos. Por lo tanto, este ataque es realmente fuera de toda ley, no solo interna de Estados Unidos, sino también de Naciones Unidas. Y ahora, hoy hubo un encuentro del G7, el G7 son los países, los siete países industrializados del mundo. Hubo una reunión de cancilleres y en esa reunión de cancilleres tanto el canciller de Estados Unidos, Tillerson, como el canciller del Reino Unido estuvieron presionando a Rusia, que es aliada de Siria, para que, digamos, dejara de darle su apoyo. Incluso la primera ministra, Theresa May, la primera ministra británica, estuvo con Merkel hablando y estuvo diciendo que este ayudar a Siria no le conviene a Rusia porque no está dentro de sus digamos, de sus conveniencias estratégicas, ¿no? Uh-huh. Un poco metiéndose en la política interna de Rusia.
Esto se está realizando, Telma, la reunión del G7 en Lucca, Italia. Van a tratar otros temas, Corea del Norte, la situación en Libia, que es calamitosa después de otra invasión de Occidente, en este caso de la OTAN, pero sobre todo Estados Unidos. Pero me parece que, de todas maneras, la cuestión de Siria es la cuestión central. También se va a medir un poco, de alguna manera, por parte de los otros seis, la política exterior de Donald Trump. La verdad que lo de Siria significó un giro muy, muy grande en su política exterior, por lo menos lo que él venía anunciando.
Exacto.
¿No? Así que es un tema...
En solo dos meses, digamos.
En solo dos meses.
Sí. Y lo... Mira, hoy... Además, esto va a seguir, Néstor, porque fíjate que Donald Trump advirtió que podría autorizar nuevas acciones militares contra Siria en caso de que haya otro ataque con gases tóxicos. Uh-huh. Es importante destacar que Siria niega haber hecho todo ataque tóxico, y a mí, un poco lo decía el viernes, me hacía acordar cuando Colin Powell sacó ese frasquito...
En la guerra de Irak mostraba
con ese frasquito, quería probar que Irak tenía armas de destrucción masiva, cosa que con el tiempo se descubrió que era totalmente falso, y es probable que esto pase también con Siria, que están diciendo que tiene gases, que tiró gases tóxicos y no lo haya hecho, sí. Es verdad, Siria. Pero hay una cosa importante, y es que Trump no descartó ataques o nuevos ataques contra Siria, y Rusia, por las dudas, advirtió que en caso de que Estados Unidos tire nuevos misiles a Siria, él no va a atacar. O sea, sí, Rusia advierte que no va a bajar ningún misil norteamericano en caso de que Estados Unidos decida tirar nuevos misiles a Siria. Esto, que puede parecer, digamos, un acto de deshumanización, de permitir que los misiles ataquen a Siria y maten más gente, más niños, como ha sucedido hasta ahora, en realidad creo que tiene que ver con que no vaya a ser que Estados Unidos acuse a Rusia de bajarle algún misil o algo y se arme una guerra con mayores dimensiones. Por eso está advirtiendo con mucha claridad. Rusia avisó que no va a bajar ningún misil de Estados Unidos si este decide atacar otra vez a Siria.
Una de las hipótesis que maneja el gobierno sirio, que, como vos decís, Telma, ha negado el uso de armas químicas, es que quizás al haber atacado posiciones militares del Estado Islámico, quizás en los yacimientos que este ejército islámico tiene, podría haber habido armas químicas, y al estallar ese polvorín pudo haberse afectado, que murieron cerca de un poco más de 80 personas. Pero un tema, en todo caso, no está probado eso, y quería agregar un elemento más, que es que muchos países del Mercosur, no Brasil se excluyó, pero sí Argentina y los países de la Alianza Pacífico, que se reunieron en Buenos Aires el día viernes, en un comunicado compraron todo el discurso de Washington, condenando a Siria directamente por el uso de armas químicas, cuando todavía eso no está aprobado. Así que la verdad que fue complicado. Imagínate que Brasil, con un gobierno como el Michel Temer, no quiso firmar esa declaración, pero Argentina, Perú, Colombia...
Argentina la motorizó, ¿eh?
Sacaron un comunicado, insisto, en vez de condenar el uso de armas químicas, que hubiese estado correcto hacerlo, el texto del comunicado acusa al gobierno sirio de haber utilizado esas armas, cuando todavía me parece que hay bastante confusión. Así que dejó bastante que desear, en la opinión que tenemos como Voces del Mundo, la posición de las cancillerías de Mercosur y de Alianza del Pacífico.
Néstor, vos hablabas de giro. Efectivamente, el giro de Trump es muy notable. Entre otras cosas, entre ese giro hay que subrayar que el presidente Trump, cuando estaba en campaña, decía que para Estados Unidos no era importante ya desalojar a Bashar al-Assad del gobierno. Bueno, esto cambió totalmente. La embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, Nikki Haley, dijo que un objetivo primordial o una prioridad era desalojar a Assad del poder. Pero dijo algo más todavía. Dijo que no solo es desalojar a Assad y atacar al Estado Islámico, sino también la influencia iraní. O sea, queda claro una vez más que en realidad el objetivo no es Siria, sino que el objetivo final es Irán.
Nos venimos aquí a la patria grande porque en Chile hubo una noticia muy importante. Hoy el expresidente Ricardo Lagos anunció que se baja de la candidatura tras no haber podido conseguir el apoyo del Partido Socialista de Chile. Recordemos, en Chile el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, el PPD, que es el Partido por la Democracia, el Partido Radical, y otros forman lo que se llama hoy Nueva Mayoría, antiguamente se llamaba la Concertación Democrática, es el sector que está en el gobierno ahora con la presidenta Michelle Bachelet, y uno de los precandidatos iba a ser Ricardo Lagos. Por la derecha sabemos que va a estar Sebastián Piñera. Bueno, Lagos dijo que después de una derrota, la verdad, tremenda, que tuvo, sí, en una interna, claro, el Partido Socialista, que le sacaron muchísimos votos, decidió bajarse. ¿A quién apoya el Partido Socialista? Alejandro Guillier. Alejandro Guillier es un senador por...
No es un nombre muy conocido en la política chilena.
En la,
¿no?,
política, ¿Néstor? No, pero en los medios sí. Es, ajá, un periodista que ha conducido muchos años de noticieros de la televisión chilena. Es muy popular. No se había dedicado mucho a la política, aunque él siempre había estado afiliado al centro izquierda. Es senador por Antofagasta porque se empezó a involucrar más recientemente en la política, pero ahora la verdad que asoma como un candidato a la sucesión de Bachelet. La tiene difícil porque Piñera está mejor en las encuestas. Lo cierto es que ya se habían bajado José Manuel Insulza, otro peso pesado de la política chilena, que siempre quiso ser presidente y nunca llegó. Ricardo Lagos, que con esto da fin a su carrera también, es un hombre grande, pero por lo menos sí fue presidente en algún momento. Así que el candidato del oficialismo va a ser Alejandro Guillier. Como digo, Piñera va a ser el candidato de la derecha. Beatriz Sánchez va a ser la candidata de la izquierda chilena, del Frente Amplio, un espacio nuevo.
Que no es parte de Nueva Mayoría.
No es parte. Y no solo no es parte, está muy confusa la política chilena. Lo entrevistaron hace poco a Beatriz Sánchez en la CNN y dijo que ella, en una segunda vuelta, si no pasa el Frente Amplio, si pasa Nueva Mayoría, habría que ver si no apoyan a Piñera, si acuerdan un programa en común. Y lo mismo dice Nueva Mayoría. El partido Bachelet, o la alianza Bachelet, dice que en caso que gane Piñera, si, y ellos no, segunda vuelta, capaz que son más proclives a votar una candidatura de centro-derecha que una candidatura
estaba
izquierda.
Estaba acordándome el caso de Marina Silva en Brasil, ¿te acordás? Que cuando estaba entre Anicio Neves y Dilma Rousseff, Marina Silva, supuestamente ecologista, supuestamente izquierda, apoyó a Anicio Neves, ¿no? Bueno, y la última noticia, comenzó la reunión del ALBA en La Habana. ALBA, ustedes se acuerdan, es Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, y comenzó hoy en La Habana, y lo inauguró el canciller cubano Bruno Rodríguez. Se ratificó la declaración final de la cumbre anterior que se celebró el mes pasado en Caracas y que advierte los riesgos para la región, bueno, de desestabilización, como ya conocemos, y dijo algo importante: los partidos de derecha utilizan los poderes legislativo, judicial y mediático como plataformas de conspiración y quiebran sin escrúpulos el orden democrático que solían defender.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, y como les prometimos, nuestros queridos oyentes de Voces del Mundo, vamos a tratar temas vinculados también con el quehacer argentino. Este es un programa de política internacional, pero verdaderamente los acontecimientos que están sucediendo en nuestro país merecen, creo que, Néstor, merecen una llamada de atención a nivel regional incluso. Cuento un poquito, muy brevemente, porque tenemos una entrevistada que realmente nos puede clarificar muy bien la situación, pero quiero comentar que las clases en Argentina empiezan normalmente en marzo. Antes de ese mes, los docentes habían estado intentando, por ley, como corresponde, decidir el salario del año 2017 por paritarias. En Argentina hubo un aumento de la inflación brutal del 40%, y el actual gobierno del presidente Mauricio Macri no solo no está aceptando la posibilidad de una paritaria, sino que lo que se ofrece como aumento es entre un 17 y un 18% apenas. Esto porque la paritaria docente es una paritaria testigo para decidir cuánto se va a aumentar al resto de los trabajadores del país. Bueno, justamente por esta razón, porque llegó marzo, porque no hubo ningún tipo de arreglo, es que hubo una impresionante marcha federal el 22 de marzo, donde realmente docentes de todo el país llegaron a la Plaza de Mayo. Y ahora la situación realmente llegó a un punto crítico, en mi opinión, pero vamos a preguntarle esto a nuestra entrevistada, a un punto crítico, porque ayer domingo por la noche, hubo una represión brutal contra docentes y profesores en la plaza de los dos congresos. Bueno, nuestra entrevistada es nada más y nada menos que Adriana Puigros. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires, es doctora en Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México, país donde estuvo exiliada durante la época de la dictadura argentina. Además, ella siempre ha estado muy comprometida con todo lo que sea vinculado a la política nacional y sobre todo a la lucha docente. Es una especialista, ha escrito varios libros, uno muy interesante sobre justamente la educación y América Latina, que otro día vamos a hablar de ese tema. ¿Qué tal? Buenas noches, Adriana Puigros. Telma Luzán y Néstor Restivo, te saludamos desde acá, desde Voces del Mundo.
Buenas noches, muchas gracias por invitarme.
No, por favor, Adriana, tu palabra realmente es una palabra más que autorizada. Nos gustaría que des tu opinión sobre la situación docente actual acá en la Argentina y lo que está pasando con este gobierno de Mauricio Macri.
Sí, cómo no. Yo creo que en primer lugar es importante saber que la Argentina tiene una ley de educación nacional, que es una ley muy avanzada, y una ley de financiamiento educativo que fueron dictadas durante el gobierno kirchnerista, es decir, tienen 10 años cada una de estas leyes, y que han significado un importante avance para el sistema educativo nacional, sobre todo para la educación pública. Ahora, desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, que asumió de manera constitucional, con el voto
popular,
de manera legal, con el voto, si me costaba decir la palabra popular, que haya asumido con el voto popular, porque la política que está llevando adelante es una política que permanentemente toca la ilegalidad. Lo menciono porque justamente lo que no está cumpliendo es ninguna de las dos leyes. Ambas leyes tienen inscrito el derecho de los docentes, es decir, a participar de diverso tipo de conversaciones, de acuerdos con el gobierno nacional. Pero muy en particular, la ley de financiamiento educativo establece que los salarios y las condiciones de trabajo de los docentes se fijan en una reunión paritaria, es decir, en un convenio colectivo de trabajo. El ministro de Educación este año, vale la pena aclarar que el ministro de Educación es un licenciado en administración de una universidad privada y que tiene un posgrado en Kellogg, en Estados Unidos, unos cursos también de administración en una línea, digamos, obviamente muy neoliberal, y ha dicho que él no va a respetar la paritaria, que no va a llevar a ninguna convención de trabajo, que los docentes en realidad no quieren trabajar y que el gobierno fijó por decreto, o sea, tomó la decisión por encima de cualquier ley de que va a haber un 18% de aumento, esto el cual en la Argentina es poquísimo. Telma, acabas de decir que la inflación está en el 40%. Bueno, frente a esto, los docentes ya hace 2 meses y medio que están en un movimiento de protesta, las clases no empezaron en muchas provincias, porque, digamos, es un golpe muy fuerte, no solamente para el salario docente, sino que es un golpe muy fuerte para el sistema educativo nacional el hecho de que el gobierno no llame a la paritaria, porque, y con esto termino esta primera explicación, porque la paritaria docente lo que fija es un piso a partir del cual cada provincia luego puede quedarse en ese piso o agregar un plus al salario docente. En la medida en que no hay una norma nacional, cada gobernador de las 23 provincias y la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires tienen que hacer su propia paritaria y fijar libremente el salario docente. Con lo cual hay la mitad de los gobernadores están realmente muy enojados y todos los docentes del país están en un movimiento de protesta. En el día de ayer trataron de poner una escuela itinerante, como vos dijiste antes, en la Plaza de los Dos Congresos, cumpliendo absolutamente todas las normas legales. Es decir, pidieron permiso para instalarla, no cortaron ninguna calle, y dieron clase, o sea, con los chicos en la escuela, que era una de las condiciones que ponía el gobierno para conversar. Bueno, y cuando la estaban colocando, llegó la policía y reprimieron muy fuerte,
muy.
No solamente con físicamente, sino que además llevaron docentes presos, ¿no? Es la primera represión después de muchísimos años que hay así contra docentes.
Adriana, quiero comentar una sola cosa para los oyentes, y es que Kellogg's, Brown y Roots, vos dijiste que el ministro no es un ministro vinculado con la educación, sino con la administración, y vos sabés que Kellogg's, Brown y Roots, que es una de las subsidiarias de Kellogg's, es una compañía que también está vinculada con Halliburton y la gran empresa de fabricación de armas y gran empresa de la guerra. Digo, porque no es un dato menor. Te va a hacer una pregunta Ernesto Restivo.
¿Qué tal, Adriana? No, para retomar y concluir en una cuestión. El año pasado el gobierno de Macri, más allá de la caracterización que hiciste y que compartimos, sí había llamado a paritaria nacional. ¿Por qué crees que este año cambió? Es decir, ¿quiere quebrar el movimiento docente como un caso testigo para no seguir reclamando por parte de otros sindicatos? ¿Ha dado un giro más hacia la derecha? ¿Cuál es tu análisis, tu opinión sobre eso?
Mira, la explicación está en lo que acaba de decir Telma. O sea, en la Argentina hay una invasión, como en realidad ya ha habido en muchos países de América Latina, pero en la Argentina se está dando en este momento, una invasión de empresas, ¿sí?, en este mercado mundial de la educación que estamos viviendo. O sea, realmente, incluso para muchos sectores resulta muy asombroso el ver cómo entran a las escuelas delegados, por ejemplo, de una ONG, es el que se llama Enseñar por Argentina, que es de la familia de Teach for All o Teach for America, una fundación que trabaja en Ghana y en Uganda y que dice trabajar con los más pobres imaginados del mundo. Entonces, esta fundación, estoy dando un ejemplo, porque justamente tengo delante mío, es decir, una lista de alrededor de 100 fundaciones que están en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, es en la provincia de Salta, en la provincia de Santa Fe, etcétera. Monsanto entre ellas, ¿no? O sea, ahí hay una cosa de semejante, porque tanto Monsanto como Teach for America, como Enseñando por Argentina, están muy interesadas en el tema agrícola, como todos sabemos. Entonces, ellos entran en las escuelas, en el caso de Monsanto, con materiales, con cursos de capacitación docente, y en el caso de Enseñar por Argentina, es muy curioso porque uno de los titulares de Enseñar por Argentina es el director que ha puesto Macri en el Instituto Nacional de Educación Técnica, ¿no? Y están justamente en estos días han llevado unos animadores culturales, no sé qué nombre darles, son unos jóvenes que forman, que no son docentes, y que van a las escuelas, han ido a 5 escuelas técnicas, por ejemplo, en un distrito de la provincia de Buenos Aires, que es San Martín, a 4 en otro distrito, que es 3 de febrero, técnicas, ¿no? Escuelas técnicas. Entonces llegan para ofrecerse como co-docentes,
claro,
e intervenir en la planificación, intervienen también en la administración, tratan de meterse en la parte administrativa de las escuelas.
Perdón, ¿en escuelas públicas estás hablando?
Estoy hablando de escuelas públicas.
¡Qué barbaridad!
Estoy hablando de escuelas públicas. Te puedo hablar de la técnica número 5 de San Martín, por ejemplo, para darte un caso bien concreto. El año pasado, en el 2016, la misma fundación entró a muchísimas escuelas de la ciudad de Buenos Aires, también con los especie de, tiene un nombre especial además, que hace a la sal, una sigla que hace, es como el nombre de la empresa. Y entonces sí, entraba a la escuela de la ciudad de Buenos Aires y el sindicato, bueno, digamos, se quejó muchísimo, se puso muy duro y tuvieron que retirarlos. Uh-huh. Ahora, les puedo dar, digamos, una enorme lista, porque esto además ocurre en toda América Latina. Lo que pasa es que en la Argentina resulta asombroso porque especialistas, veníamos diciéndolo desde hace mucho, incluso algunos periodistas nos llamaron alucinados, ¿sí?, a quienes decíamos que, bueno, que hay un gran mercado mundial de la educación,
sí,
que la etapa en donde lo que se discutía en la Argentina era sobre si la educación debía ser pública o privada en el sentido de las privadas tradicionales, pertenece al siglo XX, y en este momento el gran drama es si va a seguir existiendo la escuela y los docentes, o va a haber un enorme mercado de la educación basado fundamentalmente en la tecnología. O sea, de alguna manera, la gran pregunta a las familias es si quieren tener a sus hijos solitarios frente a una computadora en lugar de que vayan a la escuela.
Claro.
Y continuamos con la pedagoga Adriana Puigros. Adriana, me había quedado una pregunta pendiente a partir de lo que señalabas, que es un fenómeno sí. Que esto del intento de sectores privados por entrar en el sector educativo y demás, que no es solo un problema argentino, es un problema mundial y latinoamericano, si uno mira la región. Sí. Y pienso en los movimientos de resistencia que hay, por lo menos desde la perspectiva estudiantil, el caso de los estudiantes en Chile, el caso de los estudiantes, los de Chile pidiendo más acceso a la educación pública, los de Brasil cuando tomaron universidades a partir del golpe parlamentario, la reforma educativa que plantean docentes y estudiantes en México. Es decir, ¿crees que hay, y esa es la pregunta, un movimiento de resistencia a estos intentos de privatizar la educación en toda América Latina?
Sí, sí, yo creo que no solo en América Latina. Fíjate que desde Estados Unidos, que es el lugar en donde empezó el proceso fuerte de mercantilización, allí la National Association y la American Federation of Teachers, que son las dos grandes asociaciones, miembros de la Internacional de la Educación, denunciaron el uso de la educación como un instrumento del mercado, ¿no? Y en este momento, la Internacional de la Educación, en particular la Internacional de la Educación de América Latina, que es el gran sindicato del mundo, ¿no? Es la Federación de Sindicatos de Educación del Mundo, que tiene cerca de 200 sindicatos, entre los cuales están los que acabo de mencionar y casi todos los europeos, ha encarado una gran investigación que se ha desarrollado ya en varios países asiáticos, africanos, luego en América Latina, ya en Colombia, en Brasil y en Uruguay. Yo estuve el otro día en Uruguay justamente en una reunión sobre esto, que la investigación se llama comercialización y mercantilización de la educación, ¿no? Este es el gran problema, y en América Latina hay, digamos, los sindicatos están justamente y en cada uno de los países, bueno, el Colegio de Profesores en Chile, por ejemplo, o por supuesto la CENTE, no el CENTE, la CENTE en México, ¿no? La Coordinadora de Trabajadores de la Educación, que ha llevado adelante una lucha importantísima al punto que logró que un reconocimiento del Gobierno de México, que tuvo que sentarse con los dirigentes de la CENTE, es el para dialogar, ¿no? Pero, digamos, es una lucha muy seria, porque en la medida en que hay un retroceso, han caído gobiernos como el DPT brasilero, el de Dilma Rousseff, o que Bachelet tiene enormes dificultades, digamos que ha perdido las elecciones el gobierno peronista, kirchnerista en la Argentina, es decir, realmente todo esto ha abierto el campo, es decir, a gobiernos que no es que simplemente ponen en marcha una política económica ortodoxa, sino que esa política económica tiene correlatos importantísimos a nivel de la educación.
Adriana, te agradecemos muchísimo esta intervención y te vamos a invitar para que nos expliques un poquito un día acá al piso para hablar de este tema de la comercialización, porque me parece que es muy importante y vale la pena desarrollarlo. Así que te agradezco hoy mucho tu intervención en Voces del Mundo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Gracias.
Hablábamos con Adriana Puigros, licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, doctora en Pedagogía por la Universidad Autónoma de México y, como comenté, autora de varios libros referidos justamente a este tema de la educación en América Latina.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina.
Bueno, comentábamos que una de las noticias fuertes de los últimos días fue la cumbre que tuvieron en Estados Unidos el presidente de ese país, Donald Trump, y el presidente de la República Popular China, Xi Jinping. Claro, son los dos líderes más fuertes a nivel mundial. En toda la campaña electoral Trump había hablado peste sobre China, la guerra comercial, el tema geopolítico, habló con la presidenta de Taiwán, un poco una ofensa muy grande a Beijing, y finalmente Xi Jinping viajó a Estados Unidos el día jueves y el día viernes conversaron en una estancia en la Florida. Y bueno, vamos a hablar con alguien que sabe un poco de la situación de China para que nos cuente un poco qué panorama o qué perspectiva se puede dar en esta relación que es clave para la estabilidad mundial, que es la de Estados Unidos y China. Me estoy refiriendo a Miguel Velloso. Él fue cónsul de la Argentina en Shanghai durante muchos años, conoce muchísimo China y actualmente es profesor en la Universidad El Salvador y en el Instituto de Servicio Exterior de la Nación Argentina. Y también dirige el grupo de estudios sobre China en el CARIE, que es el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. ¿Qué tal, Miguel? Néstor Restivo, de este lado de la línea. Telma Luzzani, te saludamos y gracias por atendernos.
Gracias, Néstor. ¿Cómo estás, Telma? Un placer y mucho gusto para toda la audiencia y estoy encantado de escucharlos.
Bueno, gracias. ¿Qué primera lectura puedes hacer de la reunión entre Trump y Xi Jinping? ¿Qué es lo que ha trascendido? ¿Temas de política global? ¿Temas de economía? ¿Qué análisis haces de esa primera cumbre de estos dos líderes?
Buenísimo. Bueno, me parece que era un primer debate que estaba pendiente entre dos potencias que están de alguna manera disputándose la primacía del mundo con un nuevo advenedizo como es China y, por supuesto, una potencia que ya está insertada en prácticamente todas las regiones del mundo y claramente había que fijar las reglas de juego y especialmente en todo lo que hace la gobernanza global. Es un mundo con muchísimas incertidumbres, con un nivel de conflictos que, bueno, están excediendo lo normal y bueno, se veía como un elemento indispensable un encuentro para fijar de alguna manera las pautas de gobernanza, sobre todo con un presidente como Trump, que ha venido, como vos comentabas, con cierta actitud un poco agresiva que definitivamente forma parte de su personalidad y de su estilo. Uh-huh. Tengo incluso entendido que él ha escrito libros respecto a las técnicas de negociación como vendedor inmobiliario, donde plantea siempre todos los temas a partir de un punto de extrema violencia, uh-huh, como para después plantear puntos medios. Nada, aquí estaba claramente, formó parte de su campaña todos los aspectos de carácter comercial, de temas también de carácter estratégico, y puso toda la carne del asador cuando se lanzó a hablar de el tema de que va a reconsiderar el tema de la una sola China, la política que habían sido mantenidas desde la época, digamos, de prácticamente de Nixon, uh-huh, y en la cual no se ha vuelto a cuestionar, y bueno, pero duró perfectamente un suspiro este tipo de ponencia, porque en China cayó pésimamente mal, y esto seguramente alguien le transmitió, con lo cual no volvieron a hablar más del tema y quedó descartado. Uh-huh. El tema del déficit comercial también es algo que formaba parte de los temas que tenían que ser desarrollados, especialmente porque bueno, fue tema de campaña y ellos a través de una especie de nacionalismo económico han vuelto a postulados que estaban completamente superados y han permitido que incluso en Davos hasta se floreara el presidente chino como el campeón del mundo, digamos, de la economía libre y del mundo globalizado, cosa que era impensable. Y bueno, estos aspectos para un país que tiene una diferencia en materia de balanza comercial tan brutal como lo que había en los intercambios, claramente iba a formar parte de las conversaciones para ver de qué manera se equilibran. Mm. Y eso estuvo presente, y bueno, ahora después, si quieres, te comento un poco cuáles son los temas que fueron trascendiendo de respecto a los resultados.
Sí.
Después estuvo, bueno, la cuestión de Norcorea también, que es un tema que es fundamental también para la seguridad y la estabilidad de toda Asia, y ahí donde tiene una carta muy fuerte del lado de Xi Jinping, porque bueno, son en definitiva quienes pueden, los únicos que tienen cierto poder de controlar al gobierno de Pyongyang.
Sí. Miguel, antes de ir a Corea del Norte, porque también estuvo el tema de Siria, justo en la reunión, durante la reunión de Trump con Xi Jinping, vino el bombardeo a Siria. Me detengo un segundito más en la cuestión económica, pues sí. Es cierto que China tiene un superávit muy grande comercial con Estados Unidos tiene un déficit, pero también es cierto que, por ejemplo, en otras variables que se conocen menos, por ejemplo, inversiones, China es un gran inversor en Estados Unidos y eso también genera empleos. ¿Cómo se puede equilibrar esa relación? ¿De qué manera pueden trabajar ambos países para cumplir con una relación más simétrica? Argentina siempre tiene ese tema con China. En realidad todo el mundo tiene ese tema con China, ¿no?
Sí, el tema de inversiones es interesantísimo porque, bueno, China, como sabés, tiene el mayor superávit de cuenta corriente del mundo, ¿no? Es en el 16, en el año pasado, estuvo en 348 mil millones de dólares, que curiosamente es la misma cifra del déficit comercial que tuvo con Estados Unidos, en un comercio de 740 mil, es decir, la mitad prácticamente ha sido de superávit para el lado chino, que, bueno, hoy le permite tener al mismo tiempo el mayor stock de inversión, de capitales disponibles para inversión externa directa. Curiosamente, el hecho que han observado muchos economistas, que, bueno, en general había pasado desapercibido, es que el año pasado el 40% de las inversiones chinas fueron a Estados Unidos. Y esto es un dato relevante, son 128 mil millones de dólares, fueron el stock de inversión de extranjera china en la economía norteamericana superó los 180 mil millones de dólares. Vos calculás que en el 2000 eran 5 mil y hoy están en 180 mil, forma parte, está bien, de una tendencia global, porque China se ha convertido finalmente en la principal fuente de capital del siglo XXI, por encima de Estados Unidos y de Europa. Hoy, digamos, las reservas que tiene, pese a que han caído un billón, pues, por manipulación de la moneda, como se le dé la gana, como uno lo quiera llegar a llamar, sigue siendo cuatro veces superior al segundo que lo sigue en materia de reserva, que es Japón. Así que, digamos, creo que con esto han cambiado también la estructura también financiera de posguerra. Es decir, todo lo que el sistema económico mundial financiero estaba asentado sobre una lógica y con reglas de juego impuestas por las potencias dominantes y quienes manejaban al mismo tiempo, bueno, desde los organismos internacionales financieros, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, incluso el asiático, el BID, etcétera. Y hoy ha aparecido China como un competidor, digamos, de peso fundamental. Y no solamente desde el punto de vista financiero, sino también en lo que está haciendo como ayuda al desarrollo a otros países, cómo ha penetrado en África, cómo también se ha metido en nuestra región a través de estos acuerdos que se han logrado el año pasado en el contexto del CELAC China, ¿no? Uh-huh. Es decir, y ni hablemos de lo que está pasando ahora con esta obra que van a inaugurar próximamente con la visita de nuestro presidente, con esta iniciativa que lanzó Xi Jinping a Indonesia en el 2013 de One Belt, One Road, ¿no? Un camino, cinturón, obor también se lo llama.
Claro. Estamos con el embajador Miguel Belloso, él fue cónsul de Argentina en Shanghai y actualmente es profesor en la Universidad de El Salvador y en el Instituto de Servicio Exterior de la Nación Argentina, que depende de Cancillería, sin duda. Embajador, la pregunta va ahora un poco más vinculado con lo político, lo diplomático, porque como comentó mi compañero Néstor Restivo, en el mismo momento que estaban los presidentes reunidos en Miami, decidió Estados Unidos nada más y nada menos que un ataque misilístico contra Siria, cuando en realidad no hubo un motivo válido para las reglas de la guerra, porque Estados Unidos no fue atacado, ¿no? La pregunta es, primero, si hay algún motivo por el cual el presidente Xi Jinping fue invitado a Miami y no a la Casa Blanca, como suelen ser las invitaciones oficiales. Y el segundo es, si usted piensa que hubo algún mensaje de parte de Donald Trump hacia el mundo, hacia el propio Estados Unidos o hacia China, con esto de lanzar el ataque misilístico en ese mismo momento.
Bueno, muchísimas gracias, Tema, por la pregunta. En realidad, yo creo que no hay acciones inocentes por parte de ningún dirigente de una gran potencia, y de todos estos gestos tienden a generar algún tipo de reacción. Y si ustedes ven cuál ha sido la dialéctica de Trump desde que asumió, más allá de la forma como ha sido encapsulado internamente por su mismo partido, ¿no? Ha sido en gran medida como un gran afán terrible de la política, que puede llegar a ser cualquier cosa, al hablar de Estados Unidos primero, y que no se va a venir a reglas internacionales, ni siquiera del OMC, sino que va a cumplir exclusivamente lo que ellos consideran que es lo mejor para sus intereses. Esto ha sido un mensaje muy claro, y fue justamente en un conflicto donde ellos no tienen, por lo menos, una participación directa en un territorio de otra de las potencias también dominantes, que es el caso de Rusia.
Claro.
Esto es un desafío abierto al potencial de Rusia y a su capacidad o incapacidad de poder gerenciar este conflicto que envuelve a, bueno, a Irán, al Estado Islámico, y tampoco hubo pruebas muy determinantes hasta el día de hoy que es los gases sarín hayan sido utilizados por el mismo gobierno de Assad. Claro. Ellos mismos lo han desmentido, de hecho. Así que, digamos, todo puede estar abierto a la especulación. El hecho significativo es que, primero, no hubo una orden por parte, ni siquiera una autorización, ni siquiera un debate dentro del Consejo de Seguridad, con lo cual ha sido una medida unilateral. De alguna manera le marcaron la cancha también a hasta dónde van a permitirle a Rusia seguir adelante en este apoyo que tiene hacia el Assad. Pero al mismo tiempo también están demostrando que hay ciertas reglas que no se pueden sobrepasar, como el tema de los gases químicos, que estos están totalmente prohibidos y que quien debería, digamos, estar cuidando de que esto no llegue a esa zona de conflicto, donde está interviniendo también el ISIS y todo este conflicto islámico, tendría que haber sido Rusia. Así que,
¿sabes por qué le pregunto? Porque yo leí, que quiero saber si eso es posible, que desde la perspectiva de la cultura china, por eso creo que usted sabe mucho del tema al haber vivido allá, esto puede ser esta situación que encaró Trump puede ser tomado como una humillación para el presidente chino estar ahí un poco como cartón pintado con semejante decisión de guerra.
Sí, me parece que está también vinculado con el rol que le quieren asignar y mostrarle cuáles son los límites de lo que va a tolerar Estados Unidos en los excesos, en los temas que no son negociables, como es el tema del desarrollo de armas químicas y el desarrollo nuclear. Y esto nos lleva necesariamente al tema de Corea.
Claro.
Y todos los escarceos que están, y que fue uno de los temas principales de conversación, ¿no? Es decir, en el núcleo duro del tema es ver en qué medida, pues esto lo dijo claramente Trump, en qué medida puede China domesticar o tener controlada Corea, y porque si no ellos iban a encargar por su propia cuenta, y esta es una manera de demostrarlo, de que van a hacer lo que se les dé la gana cuando quieran, cuando les estimen oportuno. Claro que estamos hablando de esto es un caso de armas químicas que ha sido aislado y acotado en la región de Homs, ahí en Siria, y esto, tanto estamos hablando de una posible conflicto termonuclear que es muy difícil que sea localizado, sino que va a afectar prácticamente todo el equilibrio mundial. Pero yo creo que ha sido más que nada un mensaje estando el presidente Xi Jinping. Y con respecto a la pregunta de por qué se hizo en Florida, esto es un poco también la diferencia que hay en diplomáticamente lo que es una visita de Estado, donde uno viene con todo su gabinete y se hace otro tipo de estructura, y una visita mucho más en el marco de generar relaciones interpersonales, que es lo que predomina en Asia. Es decir, la generación de la confianza y de conocerse personalmente y establecer un canal de diálogo directo tiene mucho más peso que digamos en toda Asia, que la vinculación de tipo institucional. Pese a todo eso, uno de los outputs de todo esto fue lo que se creó lo que se llama United States China Comprehensive Dialogue, que donde establecieron cuatro pilares: el pilar de diplomacia y seguridad, el tema del diálogo económico, que eso aparte han fijado con un plazo de 100 días, es decir, no es que lo dejaron abierto para conversar, sino buscar los mecanismos para que en menos de 3 meses este tema esté encarado de una manera definitiva. El tema de la ciberseguridad y el tema también, bueno, de los aspectos de sociales y culturales. Estos fueron los cuatro pilares que se acordaron, que fue lo mismo que se hizo con Obama en el 2009 y ahora se reedita bajo una nueva forma. Pero
Miguel, la última de mi parte. Antes citabas el caso de la primera reunión bilateral hace ya muchos años entre Mao y Nixon. Fue muy famosa la visita de Deng Xiaoping poniéndose un sombrero ranchero, si no mal lo recuerdo, en Texas. Y ahora esta visita. La pregunta es, teniendo en cuenta también los años que viviste en China, fueron casi 9 años en Shanghai, ¿qué percepción tienen, en tu opinión, los chinos respecto de Estados Unidos? ¿Lo ven como un imperio? ¿Lo ven arrogante? ¿Lo ven en decadencia? ¿Lo admiran? ¿Le temen? Pues pensemos en voz alta un poquito. Te invito a que hagas una reflexión al respecto.
Sí, mira, el modelo americano que ha sido expandido hacia todo el planeta, en definitiva, para ellos no es un modelo para nada de carácter político. Esto ha sido objeto de debate. Es decir, ustedes fíjense de que China no ha venido jamás vendiendo política ni su modelo. Uno, porque consideran de que la estructura que sostienen es milenaria y que responde a una filosofía que, bueno, que está profundamente arraigada dentro del espíritu asiático en general, que es el confucianismo. Si ustedes recordarán la escuela de Singapur, que fue la que primero capitalizó las ideas confucianas y que son donde se miran sobre todo los chinos, la clase política, esos reivindican los valores asiáticos, ¿no? Esos donde particularmente prevalece el concepto del bienestar general sobre el individual. Es decir, es casi impensable, si lo ponemos en términos cotidianos, el individualismo casi psicoanalítico, ¿no? No existen instituciones, claro, de que abarquen tanto la individualidad. Entonces, por lo tanto, volviendo a la pregunta que me hacías recién, te comento esto. Yo creo que ellos tienen un modelo propio, lo miran, pero no lo admiran. Si querés, en algún momento vieron también a Japón como un modelo, pero tampoco por su personalidad bastante distinta, que es entre un japonés y un chino, tampoco son modelos que ellos siguen recurrentemente. Ellos son, acuérdense, un país que viene prácticamente de una población campesina, hasta el año 50 era el 10% de población urbana, y que ha vivido toda la vida a través de su propia cultura y tradición, que es intensísima. Nosotros tenemos un defecto en Occidente, y es que somos autorreferenciales y muy, muy apegados a nuestra filosofía y nuestro punto de vista en base a nuestra cultura occidental, definitivamente, pero hay otras culturas distintas que tienen otros valores, y como tales ellos se perciben bastante distintos y no pretenden tampoco expandirlo, pero sí darlo a conocer. Ustedes miren la acción de los institutos Confucio, que prácticamente ya tienen presencia en 200 países, y verán cuán fuerte también es el apego que ellos tienen a sus tradiciones, ¿no?
Muy bien, Miguel, te agradecemos muchísimo estos minutos con Voces del Mundo por Radio Cooperativa.
Bueno, un placer, Néstor y Telma, y quedo a disposición de ustedes cuando quieran tener otro día de reflexiones, y muchísimas gracias.
Sí, nos va a encantar que vengas algún día acá al piso o llamarte algún día otra vez. Muchas gracias.
Hablábamos con el embajador Miguel Velloso, él preside el Grupo de Estudios sobre China en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, el CARI, es profesor en la Universidad del Salvador, y fue, como decíamos, muchos años, estuvo al frente del consulado y centro de promoción que tiene Argentina en la ciudad de Shanghai, en China.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, Néstor, muy bien. Hoy recorrimos dos temas muy importantes. El tema de la educación, que según nos comentó Adriana Puigros, realmente vamos a tener que volver a profundizar ese tema de gran preocupación, porque hay una penetración de las empresas en nuestra región, por lo que ella comentó, para justamente, primero, atacar a la educación pública y, segundo, convertir a la educación en una mercancía, ¿no? Y después hablamos con el embajador Velloso sobre China.
Sí, y sobre todo de la relación más importante que tiene hoy el mundo en términos de relaciones internacionales, que es la de Estados Unidos y China, porque el jueves y el viernes pasado se reunieron sus dos líderes, es la primera vez que se veían las caras, va a haber una agenda de trabajo. En realidad Estados Unidos y China tienen un mecanismo que cada 6 meses se ven los presidentes o por lo menos altos funcionarios, ahora quedaron en tratar los temas que se analizaron de desequilibrio comercial, el tema de Norcorea y demás, de aquí a 3 meses, y sin duda le preguntábamos que en el medio de la reunión este giro en política exterior de Trump atacando a Siria, ¿cómo lo iba a interpretar China? Así que bueno, es un tema que va a haber que seguir, porque de esa relación, de ese eje Washington-Beijing, depende gran parte del pulso mundial.
Y en parte va a seguir a partir de miércoles y jueves, porque el canciller Rex Tillerson va a estar en Rusia, seguramente se va a ver con el presidente Vladimir Putin, así que también va a ser un nuevo capítulo de esa escena global, ¿no es cierto?
Voces del Mundo, lunes a viernes, desde las 22:30.
Bueno, nos despedimos, Néstor, si te parece, hasta mañana. Le damos las gracias a Ricardo Maldonado, que estuvo en la operación técnica. también a Yolanda Machado y a Franco Luzzani en la producción. Y acá en la conducción les decimos muchas gracias a nuestros oyentes de Voz del Mundo, Néstor Restivo y quien les habla, Telma Luzzani.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.